Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde en este momento. Esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, como todos los días en este país últimamente, días para la reflexión que acometeremos a eso de las 10 de la noche con Jaime González, Ricardo Martín y con Isaac Blasco. Estarán también hoy, tenemos mañana, mañana muy especialmente en esta casa, un derbi absolutamente fundamental entre madridistas y atléticos a partir de las 9. Nos hace modificar de alguna forma algunas secciones y en concreto estarán hoy, no el jueves, que es lo habitual, Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, en un día muy interesante para la información internacional. Y cuando digo información internacional estoy pensando en los movimientos también de España dentro de lo que es la comunidad internacional a propósito del envío de tanques Leopard a Ucrania, que es un movimiento importantísimo, decisivo y que Ucrania cree necesario para poder ganar la guerra a Rusia. La verdad es que el movimiento, lo que ha traído consigo mismo, no es otra cosa que una cierta división, o sin cierta división, una división en el gobierno, otra más, entre los ministros de Unidas Podemos, que están dispuestos a agotar cualquier vía diplomática, si es que existiera esa vía diplomática que nadie conoce y nadie ha encontrado hasta el momento, después de un año prácticamente de invasión, y no enviar ningún tipo de material. Es decir, irnos en la dirección contraria a la que va Estados Unidos, a la que va Alemania, a la que va el Reino Unido y los países de la Alianza Atlántica. Felizmente, el gobierno de España ha dicho que estaremos donde tenemos que estar y donde se espera que estemos, y que se va a enviar material a Ucrania. Esos tanques y otros materiales, como hacen el resto de los países de nuestro entorno. Esto, como digo, ha creado una división entre Unidas Podemos, los ministros y los ministros del PSOE. Y no solo porque los socios que habitualmente están apoyando a Pedro Sánchez, véase Esquerra Republicana de Cataluña, véase Bildu, lo que están pidiendo es que una medida como esta pase directamente al Congreso de los Diputados para que sea el Congreso el que autorice cualquier envío de armas o colaboración. Sabiendo, como sabemos, que el voto de Bildu y el voto de ERC, el voto de los de Junqueras, será contrario a cualquier colaboración con la comunidad internacional. En fin, este es el asunto, esto es lo que está ocurriendo también en el día en que Joe Biden ha anunciado que Estados Unidos va a enviar 31 tanques Abrams a Ucrania. Son tanques muy importantes dentro de lo que es la estrategia bélica en tierra ucraniana. Como digo, este es el asunto fundamental del día, nueva división entre el gobierno, entre Podemos y entre el PSOE. Y nueva polémica otra vez acerca de la actuación de España en la comunidad internacional y como socio responsable que es y tiene que seguir siendo de la Alianza Atlántica. La pertenencia a la Alianza Atlántica es la que hace absolutamente prescindible que el gobierno no pase por el Congreso para pedir esa autorización, ese permiso que le piden los de Bildu y los de Esquerra Republicana de Cataluña. Como digo, este es el gran asunto del día en el que estaremos pendientes, muy pendientes, de ir contándoles su propia evolución. Hasta la medianoche, el enfoque de Onda Madrid. Ahora, Jesús Clemente con el resto de la actualidad. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y 4 minutos, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región, nos preguntamos qué tal se circula a esta hora. en la región madrileña. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de dos accidentes que complican el tráfico en Madrid. En la M40, a la altura de Monte Carmelo, ocasiona casi 5 kilómetros de retención en dirección a la carretera de La Coruña. La A6, otro alcance, está dificultando la M45 en Villaverde Alto en dirección a Leganés. Al margen de los accidentes, retenciones en las entradas. Destacamos la 1 en Alcobendas y Las Tablas, también la M607, la carretera de Colmenar en la zona del Coloso. De salida intensa, la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada y A6 en El Plantío. También en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida intensa, la A2 a su paso por Torrejón. En la M40 ya, precaución especialmente en el tramo de Hortaleza en sentido A2, Coslada en dirección A3, Mercamadrid y Villaverde en dirección A4 y Pozuelo en sentido A5. Precaución en estos tramos y vías.
Precaución. Si seguimos hablando de movilidad, porque si con la llegada de Madrid Central en su momento tuvimos dudas, imaginen ahora que tenemos zona de bajas emisiones, distrito centro, restricciones puntuales por alta contaminación, prohibición de circular por la M30 y su interior sin etiqueta medioambiental. En definitiva, un conglomerado que continúa confundiendo a los conductores y en el que intenta poner orden, con ayuda de organismos especializados, nuestra compañera Raquel Ruiz.
Si tenemos en cuenta la avalancha de consultas que ha llegado a las gestorías madrileñas, queda evidente que los conductores no tienen claras las restricciones que afectan a sus vehículos. Dudas que en su mayoría, y así lo explica el presidente del Colegio Oficial, Fernando Santiago, son planteadas por empresarios.
Y que tengas a un señor que tiene una carnicería, o que tiene una peluquería, o que es sastre, preocupado sobre si puede venir o no puede venir con el coche a trabajar, o si tiene que llevar un pedido, si lo puede llevar o no lo puede llevar, desvirtúa un poco el tema de los negocios.
De momento, al menos los conductores propietarios de vehículos con etiqueta A tienen de margen hasta junio para evitar la multa si circulan por el interior de la M30. Borja Caravante es el consejero delegado de movilidad.
Prácticamente nos han sancionado, como digo, porque se está haciendo un control, pero un control que va más dirigido a la información para evitar que esos accesos indebidos. A lo largo de los próximos meses instalaremos las cámaras de control en la M30 y a partir de ahí se dará un periodo de aviso, tal y como establece la ordenanza de movilidad, de al menos 2 meses, y por tanto estaremos en el mes de junio aproximadamente empezando a multar.
Y una opción para aclarar dudas es la web del Ayuntamiento Madrid 360. Basta con introducir la matrícula para saber todas las restricciones que afectan a nuestro vehículo.
Si la distancia es corta y urbana, siempre le quedará como alternativa de desplazamiento el vehículo de movilidad personal. En mayo llegan los nuevos patinetes eléctricos de alquiler compartido a las calles de Madrid y el Ayuntamiento quiere mejorar su circulación y también evitar infracciones en su estacionamiento. Pedro Lorente.
Se rebaja el número de 10.000 a 6.000 patinetes. Veremos 3 modelos diferentes proporcionados por las empresas Dot, Lime y Tier Mobility. Todos serán nuevos y contarán con una tecnología de última generación. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Vamos hacia un modelo más ordenado, más integrado y más seguro.
El objetivo, acabar con los estacionamientos indebidos. Arnau Pérez, director de Relaciones Institucionales de Lime España.
A partir de GPS y otro tipo de sensores, él detecta si estás en el punto de estacionamiento, que como sabéis solo son los puntos de bicis, patinetes y motos, no se puede aparcar en ningún otro sitio. Si estás en esos puntos te va a permitir aparcar y si no, la aplicación te va a decir que te vayas a uno de los puntos, te va a señalar el que esté más cerca.
Y la circulación por zonas donde se pone en peligro la seguridad del peatón.
Se incorporan unas cámaras, detectan cuando ese patinete está circulando por la acera, es capaz de diferenciar entre el pavimento de la calle y el pavimento de la acera, y cuando detecta que eso es así y el patinete ha prendido, deja de acelerar y por tanto se para progresivamente.
Ojo con hacer un uso no permitido de los vehículos porque habrá sanciones de hasta 30 euros. El 50% de la flota estará disponible a partir del 2 de mayo.
Fuera de la capital, pero aún dentro de la región, también se habla de movilidad en Parla. Lentamente, pero avanza la construcción de la segunda estación de cercanías de la ciudad. Será posible gracias a una inversión de 13 millones de euros y un proyecto técnico que Ayuntamiento y Ministerio han presentado hoy. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Además, según han dicho, esperan que en abril esté aprobado el proyecto constructivo con el fin de licitar y adjudicar las obras antes de final de año. Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Javier Flores.
Y ya en el año siguiente poder lanzarnos a construir, que veamos las máquinas, veamos cómo se van levantando esos pilares, veamos cómo se van apareciendo, pues ese cajón que se tiene que hincar, que tiene que pasar por debajo de las vías.
En cuanto al proyecto en sí, el edificio intermodal dispondrá de una superficie de 900 metros cuadrados, estará diseñado con una estructura envolvente que contará con un vestíbulo amplio y diáfano e iluminación natural, priorizando la accesibilidad y la conectividad con otros medios de transporte como el tranvía, además del acceso a la carretera M408. Alcalde Ramón Jurado.
Un punto de inflexión para nuestra ciudad y para la movilidad de nuestros vecinos, pero sin duda esta estación va a suponer un gran punto de conexión de diferentes medios de comunicación, de transporte, y que no solo va a beneficiar a nuestro vecino de nuestra ciudad.
En definitiva, la construcción de la nueva infraestructura de Parla Norte responde a los nuevos desarrollos urbanos y busca dar acceso al ferrocarril a más viajeros.
Y en Algeta han puesto en marcha una medida que confronta con las que se adoptan en los últimos tiempos en materia de movilidad: revertir la peatonalización de una calle, porque los comercios aseguran, han notado, que con el cese de tráfico de vehículos también han desaparecido muchas de sus ventas. Patricia Cristóbal.
Sí, Algete dice adiós, al menos por el momento, a una práctica social y comercial que comenzó en los inicios de la pandemia del coronavirus. Se trata de la peatonalización de su principal calle comercial, la calle Fraguas, que se cerró al tráfico para, primero, facilitar los paseos de los vecinos y, segundo, impulsar el consumo en las tiendas minoristas y bares de la ciudad. Ha funcionado un tiempo, sí, pero lo cierto es que ahora, con el frío, apenas hay clientes viandantes en esta calle, por lo que el ayuntamiento se ha dado cuenta de que está dificultando el tráfico y apenas recibe ningún beneficio comercial. Lo ha explicado el alcalde Juan Jesús Valle.
En el periodo invernal es verdad que en Algete está haciendo mucho frío y la realidad es que los negocios, los restaurantes y demás han tomado la decisión de poner una terraza con calefacción y nada por el estilo.
Se compromete el ayuntamiento, eso sí, a retomar esta medida si los comerciantes lo desean cuando llegue el calor.
Por supuesto, con la idea de que en primavera, lógicamente, vuelva a operar el mismo sistema, el sistema mixto, que sí funciona. En épocas como primavera, verano, incluso otoño.
Por cierto, otro de los motivos por el que se ha decidido permitir otra vez el tráfico de los coches es que esta calle se encuentra en plena travesía y tenerla cerrada dificulta el tráfico y además provoca numerosos atascos.
7:11. Entramos en el análisis de la actualidad regional. El scratch a la presidenta Isabel Díaz Ayuso continúa siendo noticia. Ya saben que el día después de los ánimos se suelen enfriar, la cabeza entra en juego y se suceden las declaraciones. La jefa del Ejecutivo Regional ha señalado a Podemos tras el Consejo de Gobierno celebrado en Galapagar. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso se defiende. No fue una provocación ir a la Complutense a recoger la distinción de alumna ilustre. Acusa a Podemos de controlar la universidad y de azuzar para generar una turba contra ella.
Durante semanas, la ultraizquierda en la Universidad Complutense de Madrid, a través de los círculos de Podemos, del exrector Carrillo y de toda la gente que sigue destrozando la Complutense, han estado moviendo en la Universidad Complutense todo esto. Si la Universidad Complutense ha decidido que una de sus alumnas, por haber llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene que ser reconocida, que me digan dónde está ahí la provocación.
Más que miedo, sintió pena, dice la presidenta, y advierte: los gritos e insultos se multiplicarán a medida que se acerquen las elecciones.
Lo que me temo es que el gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme.
Jamás se recuerda en 4 años como presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido un solo problema en las calles o en los campus de las universidades públicas y privadas que ha visitado.
Podemos contesta que los estudiantes no necesitan un instigador para levantarse contra Ayuso, pero hoy ministros del gobierno como Félix Bolaños han criticado si no el contenido, si las formas de la protesta. En contra de la defensa del scratch que hacía ayer, por cierto, Joan Subirats, titular de Universidades. Pepe Frutos.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, es uno de los miembros del Gobierno y del PSOE que ha criticado por violenta la forma de la protesta contra Ayuso.
A mí no me gusta que haya episodios de violencia verbal, de violencia, desde luego, por supuesto, física, de desconsideraciones, de insultos.
Podemos, mientras, respondía a la alusión de Ayuso sobre la influencia de este partido en la protesta. Alejandra Jacinto.
Como si la comunidad universitaria necesitara tutelas de alguien. Lo que le pasa a la señora Ayuso es que está obsesionada con Podemos porque sabe que vamos en serio.
Y las críticas del PP se centraban en el socialista Juan Lobato por acusar a Ayuso de provocación. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Nos demuestra que Juan Lobato no hay sanchista bueno ni sanchista malo, que son todos sanchistas.
Eso es como cuando se suele decir que la culpa es de ellas por ir con minifalda y por ir provocando.
Algo dice que le incapacita políticamente.
Y luego están las opiniones acerca del dispositivo policial desplegado en la Complutense bajo lupa por parte de la izquierda también del Sindicato de Estudiantes, por los criterios empleados para permitir o no permitir el paso a la Facultad de Ciencias de la Información durante la visita de Ayuso. Coral Latorre, secretaria general del sindicato, pide reunirse con la delegada del Gobierno, Mercedes González, quien a su vez califica de éxito el dispositivo policial. Recuerda que estas protestas estudiantiles las han sufrido derecha e izquierda, pero advierte, la polarización es peligrosa para la sociedad.
Un bochorno democrático, nunca habíamos visto nada así. Ciudad universitaria tomada por los antidisturbios, cientos de policías, furgonas en todos los accesos, registros e identificaciones a todo el mundo que caminara por allí, y sinceramente nos preguntamos que qué es esto. Este dispositivo fue montado por la delegación del Gobierno de Madrid, del Partido Socialista, en coordinación con la Comunidad de Madrid y con el rector de la Complutense.
La universidad está compuesta de estudiantes que lógicamente manifiestan de una manera más vehemente a lo mejor que otros estratos o edades sociales, sus posicionamientos. Y le ha pasado a gente de derechas y le ha pasado también a gente de izquierdas. Hay que relativizar, hay que alertar muy contundentemente sobre la polarización social que se está produciendo.
Las protestas estudiantiles se unen a las de los médicos de atención primaria. Continúan. Amitz dice seguir esperando la llamada del gobierno regional para fijar la nueva reunión, pero hoy ha adquirido especial relevancia otra protesta, la de los vecinos afectados por las labores en la línea 7B de metro. Han elevado esa reclamación, esa queja, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Jaime Moya.
15 años después de la construcción de la línea 7B de metro, los vecinos de San Fernando afectados por las obras han contado su historia ante la Comisión Europea. Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados.
El día que vi derribar mi casa de la mano temblorosa de mi esposa y de mi hijo, soñé con este día. Vi a ancianos desorientados y vi también a niños. Y en ese día, mientras veía caer nuestros libros, nuestras fotos, nuestras ropas, nuestros juguetes, decidí ser un niño más e ilusionarme soñando con que algún día yo llegaría a algún lugar donde la neutralidad abrigara la honradez.
Han solicitado una investigación sobre las obras que fueron realizadas con dinero procedente de la Unión Europea. Los vecinos han sido acompañados por su alcalde, Javier Corpa.
Qué duro es, también para un alcalde, que tengamos que venir al Parlamento Europeo a que nos escuchen y que los verdaderos responsables del drama que están viviendo muchas familias no se quieran sentar ni con la familia ni con el ayuntamiento.
Por parte del Gobierno regional ha acudido Miguel Núñez, director general de Infraestructuras, para defender las medidas de la comunidad.
Nuestra máxima preocupación es salvaguardar la integridad física de los vecinos y para ello se han dispuesto todos los recursos necesarios. La comunidad ha destinado y destinará, al ser una cuestión de primer nivel para nosotros, todos los recursos técnicos, humanos y económicos que sean necesarios para salvaguardar la integridad de bienes y personas.
La comisión ha reconocido no tener competencias en el asunto, pero ha decidido mantener la petición abierta para seguir investigando el caso.
Un último apunte de la capital desengrasa los enfrentamientos y quejas de los que venimos para hablar de cultura y de la programación 21 distritos, que en su cuarta edición va a coger más de 200 actividades a lo largo y ancho de la capital de Madrid. Eva Prat.
Más de 200 actividades gratuitas de música, teatro, circo, danza, cine, exposiciones y eventos al aire libre forman parte de la cuarta temporada de 21 distritos, un programa que comenzará el 27 de enero y que cuenta con 30 espacios escénicos y más de 50 compañías y artistas nacionales e internacionales. El objetivo es acercar a los vecinos de todos los barrios de la capital una oferta cultural, variada y de calidad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Creo que es un elemento que cohesiona la ciudad de Madrid, creo que es un elemento que nos permite que todos, con independencia de donde residan, puedan acceder a esa cultura en mayúsculas.
21 distritos incluye también actividades formativas y proyectos de mediación, poniendo el foco en valores como la inclusión y la accesibilidad.
7 y 18 minutos, volvemos a la política. En clave nacional lo hacemos con cierto acercamiento entre gobierno y el principal partido de la oposición. Ha tenido que ser la reforma del artículo 49 la que se refiere a eliminar el término disminuidos, que alude a las personas con discapacidad, la que ha conseguido que ambas voces confluyan en una próxima reforma más o menos pactada. Flor Carazo.
Coinciden el Gobierno y el PP en la necesidad de eliminar el término disminuido y sustituirlo por el de persona con discapacidad. Volverán a reunirse los próximos días para pactar un texto en el que participe el resto de fuerzas políticas, el sector de la discapacidad y se sigan las recomendaciones del Consejo de Estado. La reforma de la Constitución se ceñirá solo al artículo 49. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Debería ser una reforma que cuente con la unanimidad de la Cámara, porque nadie puede estar en contra de proteger a las personas con discapacidad, de blindar sus derechos, de mejorar las referencias que en la Constitución hay. Por eso nosotros vamos a trabajar por un acuerdo amplísimo.
Nos hemos emplazado a trabajar de esa manera,
a conseguir que las personas con discapacidad puedan ver cómo nadie se aprovecha de esta circunstancia para intentar otros objetivos. Y eso es un camino que, sin duda alguna, si ambas partes queremos, podremos lograr.
Y es que algunos partidos quieren aprovechar la reforma de este artículo para introducir más cambios en la Constitución.
Pero la noticia nacional se asoma a Ucrania, enseguida pasamos por Alemania y su proceso de envío de tanques para socorrer al ejército invadido. Pero antes nos quedamos en nuestro país, porque España ha confirmado que se va a sumar a ese envío de carros de combate. Decisión que tensiona relaciones del PSOE no solo con los socios de coalición, sino también con los de investidura, ¿no, Leontoria?
Los tanques que enviemos a Ucrania necesitarán una puesta a punto. La propia ministra Margarita Robles llegó a decir que estaban en una situación lamentable.
Lo importante es que aquellos en los que se haga una valoración técnica de que pueden ser entregados dentro de esa coordinación, siempre pendientes de esa puesta a punto, pues entonces actuaríamos coordinadamente con nuestros aliados.
En Podemos se oponen a la decisión e insisten en la vía diplomática. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia.
Como Podemos, en contra también socios parlamentarios como Esquerra o Bildu, que piden que esa decisión sea respaldada por el Congreso, algo que de momento no contempla el Ejecutivo. El PP pedirá la comparecencia de Robles para que lo explique y lamentan que no se les haya informado. Cuca Gamarra.
Que se informara al líder de la oposición en relación a aspectos de estas características.
La Fundación FAES, que preside José María Aznar, recomienda no enviar los 50 Leopard 2 a 4 que se encuentran en Ceuta y en Melilla para no desproteger a las ciudades autónomas.
España unirá fuerzas con otros países de la OTAN, como Alemania y sus tanques Leopard, también los 31 tanques que ha anunciado Joe Biden, Estados Unidos, que va a enviar a Ucrania los tanques Abrams en este caso. Y hace unas horas el canciller alemán confirmaba la noticia del envío y esta tarde hemos conocido cuándo llegarán los carros de combate. Berlín, Luis Aliaga, buenas tardes.
Sí, Alemania enviará sus primeros 14 tanques Leopard modelos A6 a Ucrania en 3 meses. Scholz da un paso al frente y tras varias semanas de incertidumbre y de presión internacional, toma esta decisión histórica. Pero no solo eso, sino que también coordinará el suministro de los tanques Leopard de los aliados. En cuestión de días, el ejército alemán comenzará con el entrenamiento de los soldados ucranianos. También suministrará munición y piezas de mantenimiento. Esta mañana el líder del Ejecutivo alemán se ha defendido en el Bundestag de las críticas. Considera correcto no haberse dejado arrastrar por las presiones, ya que podría haber comprometido la seguridad nacional. Además, lo que menos desea es una escalada entre Rusia y la OTAN. La decisión es el resultado de un estrecho consenso internacional. El canciller se lo ha comunicado vía telefónica a Zelensky, quien se lo ha agradecido públicamente. Lo que no es una opción es la siguiente petición de Ucrania. Scholz ha asegurado que no se enviarán aviones de combate ni tampoco tropas terrestres.
Y mientras el conflicto bélico, le recordamos que continúa, se cumplen 336 días de la invasión de Rusia. El país invadido se defiende en el Donbass, donde las tropas rusas avanzan lentamente. Hoy casi toda Ucrania es ya un solar. 7:22 en la crónica judicial. Preocupa que la reforma del delito de malversación provoque un aluvión de rebajas de condenas, como ya ocurrió con la ley del sí es sí. Y por eso, la Fiscalía General del Estado quiere unificar criterios y dejar claro, así, si el delito se aplica solo cuando el ánimo de lucro es personal o basta con que haya uso ilícito de dinero público. Lupe Ortiz.
Se debe mantener la condena de 13 años de inhabilitación para Oriol Junqueras. Así lo entienden los fiscales del procés y lo recogen en un escrito que ya han presentado ante el Tribunal Supremo. Entienden que la reforma del gobierno para ese delito de malversación no afecta a la condena del ex vicepresidente de la Generalitat. Entienden que hubo ánimo de lucro porque se desvió dinero público a fines delictivos e ilegales, entre ellos la celebración de un referéndum que estaba prohibido. En otros casos donde solo hubo condenas por sedición, entre ellos el de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadé, o los Jordis, Cuixart y Sánchez, los fiscales solicitan al alto tribunal que cambien ese delito de sedición, que ya no existe, por el de desórdenes públicos agravados.
La siguiente noticia podría haberse asociado a las que venimos de Ucrania, porque recordarán Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, y la embajada de Ucrania en España, entre otros, recibieron sobres que provocaban una deflagración al ser abiertos. Pues bien, han detenido al presunto responsable del envío de esas cartas y, como decimos, no hay relación alguna con Rusia. El hombre de 74 años ha sido arrestado en Miranda de Ebro, en Burgos. Detalles con Chema Moreno.
La Brigada Provincial de Información de Madrid ha llevado a cabo esta operación y ha corroborado la participación del detenido en los envíos. Se trata de un hombre de 74 años que fue funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria y se jubiló en 2013. Las cámaras de seguridad de las oficinas de correos y los sobres y sellos que empleó en los paquetes permitieron su localización y detención esta mañana en Miranda de Ebro. Se le investiga por un presunto delito de terrorismo. Actualmente el detenido no parece tener relación con Rusia ni con ningún partido político. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la labor de los investigadores.
Dejemos que el trabajo continúe y sintiendo la satisfacción, como ya sabemos, de tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales y de una eficacia manifiesta.
El detenido ha sido trasladado a la comisaría de Canillas y el próximo viernes prestará declaración ante el juez José Luis Calama. La investigación sigue abierta.
En la economía, Ione Belarra no da marcha atrás. La ministra de Derechos Sociales no se desdice un ápice de su calificación de capitalista despiadado al empresario Juan Roig, Mercadona, quien le recordó ayer que los empresarios generan riqueza. Otra cosa es que los que la tienen que gestionar lo hagan bien. Esto dice hoy Ione Belarra.
No hay nombre propio, por pomposo que este sea, que esté por encima del derecho de la gente de nuestro país a una alimentación asequible y a una alimentación sana. Y también quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo en España ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roig. El bienestar se genera cuando no se aprovechan duras crisis económicas para engordar de nuevo la cuenta de resultados. Y eso lo sabéis vosotras y vosotros muy bien.
Innombrable no es, que la ha mencionado unas cuantas veces en las últimas 48 horas. Una cosa es segura, la cuesta de enero parece tener más pendiente que nunca y también será más larga, tanto que podría extenderse hasta marzo, Carmen Pizarroso.
Cuesta del mes de enero no, cuesta casi trimestral porque está acabando el primer mes del año y según los expertos financieros todavía nos queda para saltar la temida cuesta de enero. Los precios no dejan de subir y se pierde poder adquisitivo.
La cuesta de enero se llamaba porque justo llegabas de las Navidades, de habiendo gastado más de lo que tenías que gastar. Ahora con los precios tal y como están, creemos que va a durar más de enero. O sea, por lo menos pensamos que llegará hasta marzo.
La cuesta de enero está siendo más empinada para todos.
Sí, me he visto que estaba ya más mirando al detalle, más mirando lo que estaba gastando, ¿no? Y pensando, sí que estaba afectando muchísimo más, sí.
Creo que aumentó bastante todo lo que tiene que ver con alimentación, algunas matrículas, justo hay que renovar la membresía del gimnasio, del colegio de los niños. Así que creo que esas cosas son las que más impactan.
No queda más remedio que organizarse y planificarse bien si queremos salir airosos de tanto gasto.
Necesitamos planificarnos, necesitamos saber, según nuestra economía, cuántos ingresos tenemos y cuántos gastos tenemos. Y en relación a eso, planificar lo que queremos comprar, planificar en cuánto nos queremos gastar en determinadas cosas. Es planificarnos para poder llegar a fin de mes holgados.
Un 500% han aumentado las solicitudes de créditos con respecto a hace un año. Además, se tarda el doble de tiempo en devolver el dinero.
Con el frío, las calefacciones vuelven a funcionar a pleno rendimiento, los contadores se disparan, por eso siempre vienen bien recomendaciones como la de usar medios alternativos para aclimatar la casa. Ahí surgen las bombas de calor, que según un estudio de Daikin ahorran el 50% del consumo energético. Manuel Rabanal es uno de sus ingenieros de calefacción.
Son una gran alternativa a los sistemas de calefacción convencionales, siendo mucho más eficientes a nivel medioambiental y con un menor impacto económico. Este tipo de sistemas generan un ahorro de hasta el 50% en el consumo energético, lo que se traduce en menos de un euro al día para climatizar una estancia de una casa.
Queda poco más de un minuto para que finalice el partido entre Noruega y España, cuartos de final del Mundial de balonmano, 1-0 España, final emocionante que nos va a contar Nacho Aranda en el Enfoque del Deporte, junto a mucha otra actualidad, por ejemplo, actualidad copera. En un momento, Enfoque del Deporte, volvemos a las 8 de la tarde con toda la información y toda la actualidad en el Enfoque de Onda Madrid.